El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Estamos a punto de caer eliminados en el Mundial de Balonmano Masculino. La selección española está perdiendo por un gol y quedan apenas 15 segundos. Acabamos de fallar el último tiro, el que podía forzar la prórroga. Estamos cayendo 25-24. Ahora hay tiempo muerto del seleccionador noruego, pero los noruegos tienen el balón, tienen la bola, tienen la posesión. Así que si no somos capaces de quitársela en estos segundos que quedan, España no podrá pelear por las medallas, no podrá acceder a las semifinales. No ha sido un buen partido de los hombres de Jordi Rivera. Hoy España no ha estado bien, ha ido perdiendo durante todo el choque con los noruegos, siempre en distancias cortas, con algunos empates en la segunda mitad, pero sin llevar la iniciativa en ningún momento. Así que antes de los titulares vamos a esperar un instante porque quedan ahora mismo 19 segundos, esos son los que tiene Noruega para mover el balón. Bonilla, se sí. Nos van a ir las medallas.
Pues da la sensación que sí. Debe ocurrir un milagro a la selección para poder forzar la prórroga.
Venga, el balón ya está en marcha, lo ponen en juego los noruegos. Tenemos que intentar robar, están forzando uno para uno, incluso un dos para uno, pero los noruegos no la pierden. Ahora los árbitros no pitan la falta a favor de los noruegos, así que ahora les pitan pasivo. Atención porque tenemos un último tiro, ¡gol! Ahora falta confirmar si el gol está dentro. Atención porque el gol de España ha llegado en el último segundo. La selección fuerza la prórroga, 25. Absolutamente increíble este final que estamos viviendo en directo del Mundial Masculino. Los noruegos habían estado moviendo el balón, los árbitros les han pitado pasivo, quedaban apenas un par de segundos, balón largo y uno de los dos, Dusevayev, que anota el gol del empate a 25. Así que tenemos prórroga en el Mundial, te lo vamos a ir contando aquí en directo. Pero venga, recuperamos la tranquilidad después de este minuto loco, absolutamente frenético en el Mundial de Balonmano y te contamos las otras cosas importantes del día.
Para el derbi copero de mañana, el Real Madrid cuenta con las bajas de Lucas Vázquez, Tchouaméni, Hazard y Carvajal, mientras que Diego Pablo Simeone no puede contar con el lesionado Llorente. Carlo Ancelotti y Diego Pablo Simeone han pasado por rueda de prensa esta mañana para echarse, entre otras cosas, muchas flores.
Ganar al Atlético costa mucho, es un derbi, quindi no es un partido normal, es un partido especial, como todos los derbi, pero va a ser un partido entretenido porque Atlético creo que está mejorando, ha jugado muy bien el último partido, creo que va a ser un partido entretenido.
Tiene futbolistas muy importantes, destacar a uno solo, la verdad que cada vez se queda corto la explicación. Entiendo que es un equipo competitivo, que cuando decide competir bien lo ha demostrado siempre, lo hace muy bien. Y bueno, nosotros tendremos que poner toda nuestra ilusión, nuestra fuerza, nuestras ganas y hacer un partido importante.
El otro choque de mañana lo van a jugar en Mestalla, Valencia y Athletic de Bilbao. Tabla de salvación, sin duda, para los de Mestalla. Esta Copa del Rey, viendo que en Liga están a tan solo 3 puntos del descenso. Genaro Gattuso se autoinculpa, aunque ve que la plantilla a él le sigue.
Cuando miro que el equipo está vivo, por cómo se entrena, porque si miro que el equipo no me sigue, pienso que la mejor cosa ir a club es cambiar de entrenador, porque esto es mi estilo. Pero en este momento yo tengo la percepción que el equipo está trabajando bien, estamos fallando mucho, pero de un equipo que vivo, se entrena bien, la sensación para mí es positiva.
Y atención porque estos cuartos de final de la Copa del Rey comienzan hoy con el Barça-Real Sociedad a las 9 en el Camp Nou y luego Osasuna-Sevilla a las 10 en Pamplona.
La selección española de fútbol se medirá a Italia en una de las semifinales de la Final Four de la Liga de Naciones, partido que se jugará el 15 de junio. La otra semifinal, que emparejará a Países Bajos y Croacia, se celebrará un día antes.
Jornada 16 en la Primera División Femenina. Ayer victorias de Alhama, Levante y Valencia. Hoy, desde las 7, juegan el Real Madrid ante el Alavés. Y a las 8 enseguida comienza un derbi madrileño en Fuenlabrada entre el Madrid Club de Fútbol Femenino y el Atlético de Madrid.
La decimocuarta jornada de Euroliga nos va a deparar un clásico, el que medirá en el Palacio de los Deportes a Real Madrid y Fútbol Club Barcelona mañana a las 7 de la tarde. De los últimos tres enfrentamientos, 1-2 para el Fútbol Club Barcelona. Chus Mateo, técnico madridista, sabe lo que su equipo debe hacer para conseguir la victoria.
Pasa por igualar un nivel de energía que tenemos enfrente siempre. Que hay que igualar o superar si queremos ganarles, ¿no? Si no igualamos un nivel físico que se presupone que el Barcelona te pone siempre, pues entonces no puedes alcanzar el nivel que quieres.
Y Óscar Quintana, nuevo técnico del Carplus Fuenlabrada, se va a pasar en unos minutos por este enfoque del deporte.
Además, en Fútbol Sala, contarte que el Inter Movistar se clasificó para los cuartos de final de la Copa del Rey al imponerse ayer por 7-6 al Rivera Navarra, gracias a los tantos de Rubi, de Drabrowski y de Kaito. Trípodi, jugador del Inter, analizaba el choque.
La victoria es lo que importa, no hicimos quizás un gran partido, pero así todo tuvimos en la primera parte, sobre todo los primeros 10 minutos, muchas situaciones claras. Así todo en la segunda parte pudimos estirar la ventaja y bueno, terminamos sufriendo porque estos partidos son así, pero lo importante es que pasamos de ronda.
Bueno, pues hasta aquí los titulares. Arranca la prórroga ahora enseguida en el Mundial de Balonmano entre España y Noruega. Hemos empatado a 25 en el último tiro, en el último segundo. Ahora te contamos cómo acaba esto.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Estamos apenas a 24 horas de ese precioso, bonito derbi, el que van a jugar mañana en el Bernabéu, Real Madrid y Atlético de Madrid. Hola, Carlito Rodríguez.
Hola, Nacho, buenas tardes.
Bueno, contad primero a los oyentes, ¿qué han hecho hoy cada uno de los dos equipos, Boni?
Pues el Atlético de Madrid entrenar en el Cerro del Espino de Majadahonda con todos los hombres, incluido, se ha visto en el césped, pero al margen del resto de compañeros, a Marco Llorente, que recordemos se lesionó el pasado fin de semana ante el Real Valladolid. Va a estar algún partido lejos de los terrenos de juego, pero hoy se le ha visto correr en el césped junto a uno de los recuperadores. Por lo demás, digo, Pablo Simeone no tiene ninguna baja.
Carlos, ¿y en el Madrid qué?
También último entrenamiento, aquí ya tenemos todo claro porque Ancelotti ha ofrecido la lista de 22 futbolistas convocados para el derbi de mañana. Entra Álava como novedad, recuperado ya de su problema en el sóleo, pero todavía se quedan fuera y por tanto no contarán mañana para enfrentarse al Atlético de Madrid ni Carvajal, ni Lucas Vázquez, que ninguno de los ha entrenado esta mañana, ni Eden Hazard, ni Tchouaméni. Estos dos se han trabajado ya, pero es la primera sesión, evidentemente, con el grupo y todavía les queda para recuperar ritmo. Así que recuperan a Álava esas cuatro bajas, Tchouaméni, Carvajal, Lucas Vázquez y Eden Hazard para el partido de mañana.
¿Tú cuentas, Carlos, con que mañana Modric y Kroos vuelven al once titular?
Creo que sí, creo que sí. Kroos sería su segunda suplencia consecutiva y se me hace raro, y para Modric sería no participar desde el principio en su tercer partido consecutivo, porque no viajó a Villarreal, en Bilbao fue suplente y no creo que lo sea mañana. Así que creo que mañana van a jugar los dos junto a Camavinga.
¿Y en el Atlético de Madrid, Simeone va a mantener el 4-3-3 entonces?
A mí me sorprende. Hoy no ha dado ningún tipo de pista, ¿eh? Hoy no ha dado pista alguna sobre el 11. Ayer ya recordemos que iba a jugar con un 4-3-3, por lo menos probó eso, con Savic en el centro de la zaga junto a Mario Hermoso y a De Paul en el centro del campo con Coque y Lemar. A mí me da la sensación que para jugar un partido de estas características y sin Llorente necesita a alguien que estire el equipo cuando robe la pelota al Atlético de Madrid. Ese alguien puede ser Carrasco y evidentemente creo que un tipo como Kondogbia en el centro del campo tampoco le va a ir nada mal.
Bueno, después de los entrenamientos han hablado los dos entrenadores. No han dado grandes pistas. Lo que sí que han hecho es piropear mucho al rival.
El grupo lo veo comprometido, lo veo entusiasmado, lo veo con ilusión. Y nada, va a jugar un partido importante, una eliminatoria con un equipo muy fuerte, con un juego muy bueno, con un entrenador que yo admiro muchísimo y bueno, con todo lo que representa el Real Madrid en su campo y en su juego.
Ganar al Atlético costa mucho, es un derbi, quindi no es un partido normal, es un partido especial, como todos los derbis.
Però va ser un partito intrattenuto perché Atletico credo che stava migliorando, ha giocato molto bene l'ultimo partito, credo che va ser un partito intrattenuto.
¿Usted cree que si en partidos importantes tiene que dejar algún día a Kroos o a Modric fuera de la alineación, le van a acabar entendiendo también?
Yo creo que sí, son profesionales, entienden muy bien lo que es esta entidad, entienden muy bien la calidad de esta plantilla. No es complicado, también no necesito explicar. A veces porque no juegan, porque ellos lo entienden muy bien. Hemos hablado al principio de la temporada de este tema, que es un momento de transición de esta plantilla que todo el mundo tiene que entender.
Bueno, Carlos, ese discurso de transición sirve efectivamente para toda la temporada. Otra cosa es que mañana, después de que, por ejemplo, Modric haya descansado, es difícil no imaginárselo en el 11.
Sí, ya te decía que sería su tercer partido sin aparecer en el equipo del Real Madrid desde el principio, en Villarreal, por razones obvias, porque descansó y no viajó. En Bilbao fue suplente y yo creo que mañana va a ser titular. Y pasa un poco lo mismo con Toni Kroos, que tampoco fue titular en San Mamés. Y además Kroos no tiene el hándicap de venir desgastado por haber jugado el Mundial, porque evidentemente él no estuvo. Así que por ahí yo creo que estos dos mañana, Derbi, Bernabéu, partido grande, mañana van a ser titulares.
Y de las respuestas de Ancelotti y de Simeone, me quedo con tres detalles. En el caso de los dos entrenadores, yo creo que además resueltos de forma bastante ingeniosa.
A mí me gustaría preguntarle por el árbitro de mañana, por Soto Grado. Le doy algunas citas. Ese árbitro que en Villarreal pitó la mano de Álava, o por ejemplo ese árbitro que les dijo que si en 90 minutos no habíais sido capaces de marcar, ahora no queréis descuento, o el árbitro que no avisó que lo de Dembélé era roja. Me gustaría saber qué opina de él.
Sí, el árbitro también que ha arbitrado la final de la Supercopa del año pasado, el árbitro que ha arbitrado el partido contra el Alavés el año pasado, es un árbitro joven que tiene personalidad, que a mí personalmente me gusta. ¿En qué?
Nacho, ¿en qué posición le gusta a usted más?
A mí... Todas las posiciones creo que cumple siempre. A él le gusta más como central, yo esto lo tengo en cuenta, por esto mañana juega lateral.
En este caso concreto, a este Real Madrid, ¿a dónde cree usted que hay que llevar este partido?
Y si se lo cuento, se van a enterar ellos.
Bueno, así con sonrisas han acabado los dos entrenadores, una comparecencia bastante tranquila. Y luego está lo de Vinicius, Carlos. Mañana, evidentemente, todo el mundo va a estar pendiente de cuándo pide el balón, de cómo le entra el defensa del Atleti y de qué pasa ahí en esos cara a cara, ¿no?
Sí, bueno, evidentemente, ya se ha convertido en un futbolista a seguir. Sí. Primero por su fútbol, lógicamente, porque es desequilibrante, y luego por toda la polémica que le rodea en los últimos tiempos. De hecho, la afición madridista, a través de redes sociales, ha organizado en el minuto 20... por aquello del dorsal de Vinicius, un momento de apoyo, de ánimo, de aclamación hacia el brasileño para que se sienta apoyado y protegido por parte de sus aficionados.
Ancelotti ha dicho que hay que proteger al futbolista, Simeone ha toreado.
¿Teme usted que algún día haya que lamentar algún tipo de lesión de Vinicius o algún tipo de entrada que por fortuna o por desgracia en un momento determinado se produzca?
No, ojalá que no, pero claro que es un tema que estamos concentrados en esto, en el jugador, tenemos que protegerlo, porque es un jugador que necesitamos, que creo el fútbol necesita, porque es un jugador que tiene un talento extraordinario, lo veo muy motivado, muy focalizado, no se queja.
Ancelotti acaba de decir que hay que protegerle, no sé si para usted el sacar del partido a jugadores con tanta calidad como Vinicius forma parte del fútbol, si mañana hay alguna consigna también sus jugadores para intentar sacarle.
La verdad, nosotros pensamos en el Real Madrid en equipo, entendemos que tiene un montón de herramientas muy buenas para competir y nosotros buscaremos llevar el partido donde nos sentimos más cómodos para hacerle daño.
Simeone no ha querido, como hemos escuchado, mojarse, pero sobre el tema Vinicius vamos a buscar el otro enfoque. Con nuestro coach, con Fernando Garrido. Hola, Fernando.
Hola Nacho, buenas tardes.
Bueno, preguntas concretas. ¿Cómo analizas tú el comportamiento de Vinicius y toda la polémica que se está montando, todo el ruido en torno al jugador?
Bueno, lo primero es que a mí se me ocurre decir que no me gustan las excusas universales, ¿no? Es algo contra lo que los coaches estamos permanentemente peleando, ¿no? Es parte de nuestro trabajo, el luchar contra las objeciones del cliente, ¿no? Están además en la base misma de la falta, pues, de una actitud positiva, de una intención de mejora real, y se utilizan además como una especie, una suerte de huida permanente, ¿no? Primero de la realidad, porque lo que suele hacer la persona es crear el yo soy víctima, ¿no? Y por supuesto de la responsabilidad, esto es, se sitúa en el polo opuesto de la responsabilidad. La culpa es del otro, la culpa es de los demás, de la gente, del público. Al final busco un culpable y me victimizo, y creo que eso no ayuda a nada.
Uh-huh. Hemos escuchado también a Ancelotti decir hoy, por ejemplo, que a Vinicius hay que protegerlo por muchas razones. Él dice que porque, sobre todo, es un gran futbolista y que además tiene muchas ganas.
Bueno, me parece bien, ¿no? Ya conocemos un poco ese liderazgo paternalista que utiliza Ancelotti, por lo menos es lo que parece y se muestra, ¿no? O se ve desde fuera. Y bueno, a mí me parece bien. Desde luego tengo claras varias cosas, ¿no? Desde luego seguro que cuando públicamente, como hice el otro día en rueda de prensa, le lanza un pequeño dardo, estoy seguro de que primero se lo ha hecho él internamente y después que tiene el respaldo del grupo, porque un comportamiento así yo creo que no ayuda a un equipo, ¿no? Se puede utilizar aquello de, hombre, determinados momentos del partido, no se rompe, se lleva la atención o quita presión. Al final, el único perjudicado para mí en este tipo de actuaciones es el propio Vinicius, ¿no? Por lo deportivo y por lo que conlleva de otras cosas.
Uh-huh. Llevamos días también hablando de que si le dan muchas patadas, que si no le dan muchas patadas, que si se está yendo a provocarlo. En cualquier caso, ¿cómo crees que se va a resolver esta situación? Si es que todo este lío tiene algo de arreglo.
Bueno, lo primero, que me parece bien que se proteja a los artistas, ¿eh? O sea, eso que vaya por delante, pero yo hablo de la persona, en este caso, del deportista que está en el centro de la polémica, ¿no? No es fácil resolverlo por varios motivos. El primero es la educación de base, para mí es la clave, ¿no? En todas las personas. No es lo mismo criarte en un ambiente, un tipo de sociedad, en un formato familiar que en otro, o en una cultura o un ambiente futbolístico que es distinto. Él viene de Brasil y las cosas ahí, pues bueno, él tiene su propia personalidad, pero además está marcada por eso, ¿no? Por ser brasileño y cómo vive a veces este deporte, a lo que además habría que sumar su situación de estrella, supongo que casi desde niño, ¿no? Y en ese ambiente que decíamos, un poco brasileiro, porque por mucho que los jugadores sean megaestrellas, muchos de ellos, o algunos de esas megaestrellas, han tenido un comportamiento ejemplar, ¿no? A lo largo de sus carreras, con lo cual no es imposible tenerlo. Y luego, para mí, hay un formato de club o de vestuario que también influye en este caso, ¿no? Parece que el club no ha puesto remedio desde un principio, es decir, explicando al jugador cuando vino, pues los valores del equipo, que son innegociables, del club, del escudo. Luego está el entrenador, que ya hemos dicho que es un poco paternalista, aunque con ese carácter, que yo creo que tiene de sobre, que demostró, por ejemplo, otro día en Villarreal cuando se dirigió en el banquillo a Rodrigo Gáez con firmeza, ¿no? Pero bueno, veremos si ese aviso a Vinicius va en serio y luego veremos si ese vestuario, que parece no haber reaccionado, pues termina demostrando un poco lo que se cuenta de los capitanes ingleses, ¿no? Yo creo que en el Madrid también lo ha habido, pero bueno, y tal vez es que el propio vestuario reacciona y pone un poco en ruta a lo que significa esa camiseta y ese escudo y un comportamiento que hace daño al equipo y, por lo tanto, pues que puede terminar con una situación que se va, parece, yendo hacia una polémica constante. Así que veremos si ese vestuario del Real Madrid, pues al final reacciona también y mete al jugador en lo que se suele decir dentro del rebaño.
Oye, ¿cuál sería entonces tu conclusión final, Fernando?
Bueno, tal vez que la imagen que proyectamos es un todo, ¿eh? No es un algo holístico que podemos parcelar para que se vean de nosotros la parte que nosotros queremos que nos valoren. Así que una persona tiene que tener en cualquier actividad, para conseguir tantos seguidores por lo que hace bien, sea pintor, actor, deportista, escritor o periodista, tantos seguidores se pueden conseguir por un buen hacer como por los valores que se transmiten, por la simpatía o por otros rasgos de personalidad, que son los que al final la gente ve y los que marcan un poco quién eres.
He tomado notas, ¿eh? Como siempre.
Muchas gracias.
Gracias a ti, Fernando. Nos vemos.
Adiós.
Estamos, Bonilla, en la segunda prórroga de los cuartos de final del Mundial de Balonmano. Y atención, porque en la primera prórroga hemos empatado a 27 y en esta, a falta de un minuto, vamos un gol arriba.
Un gol arriba y acaba de parar el guardameta español. ¡Qué paradón se acaba de hacer para quedarse con la pelota! Y si España logra el gol, se pondría 2 arriba Y la verdad es que el luchar por las medallas quedaría muchísimo más cerca para los de Jordi Rivera.
Ahora mismo quedan 40 segundos. Vamos a entrar en los últimos 30 segundos ya de la segunda prórroga. Estamos ganando por uno. Vamos a ver si no nos pitan pasivo, como les pitaron a los noruegos ese pasivo que nos metió en la prórroga, en la posibilidad de salvar el cruce, en la posibilidad de llegar a los cuartos de final. El árbitro ahora detiene el partido, pide tiempo muerto arbitral. Quedan 20 segundos, tenemos el balón, Bonilla. 21 segundos, tenemos el balón, ganamos 29-28. Vamos a ver cómo lo resolvemos. Tenemos que tirar porque si no nos pitarán pasivo, balón al pivote.
No
lo salvan los noruegos. Ojo que los noruegos van a tener 15 segundos para empatar. Ahí va, dentro. Dentro, 29-29. Bueno, vamos un instante a la actualidad del Rayo y ahora te contamos cómo acaba esto, porque todavía tenemos un último tiro, quedan 2 segundos y hay falta. Ojo que vamos a aguantar porque por reloj queda 1 segundo. Hay 2 minutos de expulsión al noruego y tenemos un lanzamiento de falta.
Pedían incluso penalti los jugadores de España, pero el colegiado sí ha pitado esa, esa falta. A falta, y valga la redundancia, de tan solo 2 segundos
eso
para que
es,
finalice el choque.
Eso es. Barrera de 4 en los noruegos, que va a ser ahora de 5. Los españoles haciendo piña, intentando preparar la táctica para ese último tiro. Queda 1 segundo. En el último segundo del tiempo reglamentario conseguimos el gol del empate. Este gol, si lo metemos ahora, nos mete en semifinales, nos mete en la lucha por las medallas. Si no, habrá una tercera prórroga. Es increíble, ¿eh? Vaya partido.
El partido que se le ha escapado a Noruega en los últimos 19 segundos del tiempo reglamentario ha sido realmente tremendo, porque ese pasivo, a falta de 2 segundos, sí, le ha dado esa oportunidad a España de
ahí
jugar.
Ahí va Cañellas,
prórroga.
Ahí va Cañellas, tiene que tirar. No había posibilidad, no había barrera. Estamos empatados. Bueno, pues ahora te contamos la tercera prórroga de estos cuartos de final del Mundial. Antes nos vamos a acercar a Fuenlabrada. Desde ayer es el nuevo técnico del Carplus Fuenlabrada. Ahora mismo el equipo colista en la ACB. Así que por delante tiene un reto duro, duro, duro de verdad. Óscar Quintana, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Óscar, el reto más importante, también el que más te va a llegar al corazón de tu vida.
Obviamente. Se junta todo, que es un desafío, como dicen los sajones, un challenge, y además por la situación de que para mí Fuenlabrada es algo más que trabajo y un club, se supone algo más porque es quien me ha hecho a mi entrenador y me ha dado la oportunidad de ser parte de la familia del baloncesto profesional.
Primero lo tuyo, han pasado 19 años, la salida de tu salida, entonces se habló siempre mucho, no sé si entraba en tus planes algún día volver o pensabas que esa etapa ya estaba acabada.
Bueno, pues no, siempre en el fondo del corazón piensas volver, pero bueno, es decir, había pasado mucho tiempo y ya considerabas que no volverías, ¿no? Pero bueno, encantado porque lo hablaba estos días, bueno, las 24 horas, yo digo días, pero son 24 horas, en las que estoy aquí, que bueno, en cuanto Fuenlabrada me propuso el reto y nos reunimos, no puedo decirle que no. Otro club igual me hubiera pensado, igual hubiera dudado, poniendo pros y contras, pero aquí no puedo, o sea, por justicia. Con lo que Fuenlabrada ha sido para mí, lo que le debo a Fuenlabrada, no puedo decir que no. Y el primero al frente, cogiendo el estandarte y guiando a la gente para llegar a la isla, ¿no? A la tierra prometida y llegar, que el golpe de mar final nos dé y nos mantengamos en esa isla más magnífica que es la Liga Endesa, una temporada más.
Son 10 partidos seguidos perdidos. ¿Por dónde tienes que empezar?
Bueno, cuando estás tan atrapado hay que empezar por lo más sencillo, que es, me decía un entrenador cuando yo empezaba, que, y es una gran verdad, que en ataque hay buenos y malos días, aunque tú pongas el 100% de tu capacidad. Sin embargo, en defensa, siempre que pones el 100%, casi siempre hay buenos, muy buenos días. Y es donde realmente controlas los nervios, donde toda tu ansiedad la puedes, digamos, llevar mejor, ¿no? En ataque, pues al final, la situación de que llevas arrastrando te puede pasar factura, mientras en defensa yo creo que es donde te puedes desahogar y jugar a la intensidad que requiere la liga y el deseo que tenemos que mostrar para decir que queremos quedarnos.
¿Te has encontrado un equipo vivo o un equipo sin pulso?
Jodido, un equipo jodido, absolutamente pues muy, muy despistado, en el sentido de que están un poco bloqueados, en el sentido de que bueno, que no entienden lo que ha pasado, su inicio y las situaciones, y a partir de ahí pues está claro que en el momento que pierdes más de 5 partidos en esta liga, si no te plantas y plantas los pies y te levantas y echas raíces, la liga te pasa por encima porque es una liga muy, muy exigente.
Bueno, hablando de urgencias, la primera, reforzar el equipo, ¿no?
Bueno, la primera, ganar. Si hablamos de urgencias, la primera, ganar.
Pero antes de que llegue, sí. Antes de que llegue el primer partido, ya tiene que haber refuerzos.
Bueno, estamos trabajando. Sabemos la dificultad del mercado y tenemos claro que nos gustaría, pero hay que también tener un poquito de sangre fría y hay que acertar, porque los jugadores que vengan tienen que cubrir esa columna vertebral de calidad para poder afrontar el reto de esta segunda vuelta, ¿no? Ojalá, nos encantaría a todos que estuvieran aquí el sábado, pero como ayer hablábamos con el Consejo Social de las Peñas, deportivamente hablando, pues hay un 99% que eso no ocurra. Si ocurre lo contrario, pues bienvenido sea, porque está trabajando el club desde los despachos a tope y obviamente no vamos a poner mala cara que venga un jugador o dos, pero sabemos que es muy complicado, que hay premura de tiempo, pero estamos trabajando muy bien y yo creo que si no es para esta semana, será para la siguiente, pero bueno, hay que afrontar el partido del sábado, que es otro desafío importante, con mucha ilusión, con mucha concentración y ser, sobre todo, demostrar dureza mental, porque Tenerife es un equipo que si no eres duro mentalmente te puede sacar del partido, ¿no? Ayer en un partido que jugó muy bien UCAM Murcia, estuvo un momento desacertado y al final le ganó de 20.
Pues ojalá lo consigas, Óscar, por el bien del club.
Seguro que sí, estamos en ello.
Venga, por ello, un abrazo.
Gracias.
Va a comenzar en el Mundial de Balonmano la tercera prórroga. Empatados a 29. Los nuestros, los hispanos, la española, con los noruegos. El que gane se mete en semifinales, donde ya están los daneses, por cierto, que han ganado su partido de cuartos. Voy un instante a la redacción de Telemadrid con Cueto y ahora te contamos cómo sigue esto.
Hola, ¿qué tal, Nacho? Hoy tenemos muchísimas imágenes que no se pueden perder sobre el derbi de Copa Real Madrid-Atlético. Hemos estado en Valdebebas y Majadahonda y también les contaremos todo lo referente al polémico tema de las entradas en el Bernabéu y lo que piensan los aficionados de ambos equipos. Además, lo mejor del Noruega-España de balonmano en el Campeonato del Mundo y dos imágenes muy llamativas de Djokovic en plan cantante y LeBron James, que ha batido su propio récord de triples en la NBA con los Lakers. Todo a las 9:10 en Telemadrid.
Gracias, Juanma. La primera posesión de la tercera prórroga es para los noruegos, que ya buscan el primer gol y lo consiguen ahora mismo, con medio minuto jugado ya de la tercera prórroga, 30-29. Están los dos equipos fundidos, Boni.
Sí, llevan ya mucho cansancio, mucha exigencia en todo lo que llevamos de encuentro. Estamos comenzando la tercera prórroga, minuto 70 de partido.
Y nuestro portero Pedro Vargas, que nos está aguantando atrás en los momentos críticos. Ahora es España la que mueve el balón, con una defensa de 6 atrás de los noruegos. España jugando durante todo el partido con dos pivotes, buscándose la vida el seleccionador para encontrar el resquicio en la defensa noruega. Ahora lo encontramos desde el extremo, empatamos a 30. Bueno, todo lo que ocurra a partir de ahora, cómo acaba el partido, te lo van a contar también aquí en el enfoque los compañeros de informativos, porque acaba el enfoque del deporte, pero sigue la información. Los dejamos igualados.